Abrimos ahora el libro de la Iglesia en esta mañana del fin de semana, lo que ha acontecido en este tipo de información, que generalmente hablamos con José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Bienvenido otra vez, buenos días.
Hola, muy buenos días, Iván.
Lo primero de todo, podremos hablar, si te parece, José Luis, sobre el Sínodo de la Amazonia, que acaba este domingo 27 de octubre, y que, bueno, pues mañana se espera el documento final y la clausura por el Papa Francisco.
Podemos hablar, aunque lo más importante no lo podemos decir, porque lo más importante al final será cómo quedan las cosas en ese documento, para el que existe ya un borrador, que ha sido fruto de un amplísimo debate en la Asamblea General y luego en los círculos menores, que se llaman los grupos, se han introducido enmiendas, y todos esos puntos van a ser votados el sábado por la tarde, como tú decías, y requieren para su aprobación 2/3 de la Asamblea. Es decir, que lo que se apruebe pues va a tener un apoyo muy cualificado. Y efectivamente no es descartable que incluso en ese momento final el Papa tenga una intervención, y luego el domingo es la clausura con la homilía, evidentemente, en la que el Papa recogerá algunas de las cosas más importantes que a él le parezcan, y luego el sínodo queda, digamos, ahora entra en una nueva fase, porque con ese material el Papa elaborará su propio documento, su exhortación post-sinodal. Eso puede llevar, pues no sé, unos cuantos meses, o quizá menos, según la prisa que el Papa se quiera o pueda darse, y eso será lo que al final valga. En todo caso, las cuestiones fundamentales del sínodo pues están ahí, y hemos ido escuchando cada día en el briefing que había diario a los diversos protagonistas, y podemos hacernos una idea de dónde están las cosas. Hay un capítulo que es cómo la Iglesia va a afrontar el gran desafío de hacer misión en un contexto geográfico y antropológico que es muy complicado, con distancias tremendas, con dificultades de comunicación, con escasez de clero, con la dificultad de que hay comunidades que a lo mejor solo celebran la Eucaristía una o dos veces al año, porque son las veces en que puede llegar el sacerdote. ¿Cómo afrontar esta cuestión? Y ahí hay propuestas de diversa índole que pueden salir todas o la mitad o ninguna. Es decir, se ha hablado mucho en los medios de los famosos viri probati, la posibilidad de ordenar a personas casadas, ya mayores, ancianos, que pertenezcan a las comunidades indígenas. Bueno, está claro que hay una parte del sínodo que apoya eso, hay otra parte que le ve más inconvenientes que ventajas. Hay otras muchas cosas. Hay que preguntarse por qué, por ejemplo, hay sacerdotes misioneros de muchos países de América Latina que están en Europa y que no van a la Amazonía, para reequilibrar, por ejemplo, la necesidad de una atención pastoral. Hay que plantearse también por qué las comunidades indígenas tienen una dificultad de aceptar el celibato, que la Iglesia sigue considerando, y estoy seguro que el documento del sínodo así lo va a decir, como un don precioso para la Iglesia y para el sacerdocio. ¿Por qué? Porque también se dice, no, es que son culturas que no pueden comprender el celibato, no pueden comprender que haya un hombre o una mujer que no se case. Bueno, eso también se decía de ciertas culturas africanas, y ahora resulta que en África es donde más crece el número de vocaciones sacerdotales del mundo. Eso también se decía de algunos lugares de Extremo Oriente, y pasa lo mismo. Hay que preguntarse por qué y si se está haciendo la pastoral adecuada. Bueno, ahí tenemos un gran capítulo. Otro gran capítulo, evidentemente, es todo lo que tiene que ver con que la Iglesia tenga un rostro amazónico, que se dice así, un rostro amazónico en la Amazonas, como debe tener un rostro hispánico en el mundo español. Esto no se hace por real decreto, se hace a través de una historia. Se ha hablado de la posibilidad de aprobar un rito amazónico, como existen otros ritos, no solo el rito latino en la Iglesia, sino el rito caldeo, el rito armenio. Bueno, se va a someter a debate, repito, y muchos padres sinodales lo han dicho. Los ritos no se inventan en una mesa, o sea, son fruto de un desarrollo, son fruto de una historia. Pero la preocupación por encarnarse en la cultura y expresarse en la cultura, pues era otro gran capítulo. Y luego yo diría que un tercer gran capítulo es todo lo que tiene que ver con la ecología integral, que diría el Papa Francisco, el cuidado de la casa común, de la tierra, que en la Amazonía tiene evidentemente uno de sus pulmones, uno de sus puntos neurálgicos, y con la casa común, los pobladores de la casa común, que a veces se olvidan. No se trata solo de cuidar los bosques y los ríos, se trata también de cuidar a las personas que están allí, cuál puede ser el desarrollo armónico para que estas personas vivan adecuadamente, sin perder su cultura, pero que también vivan en este momento histórico. Bueno, pues esos son los grandes temas, a ver cómo se formulan, a ver qué mayoría se logran y a ver qué dice el Papa finalmente.
Pues esperemos este fin de semana, que lo vamos a conocer, claro.
Efectivamente.
La nueva campaña de Cáritas es la de la jornada de las personas sin hogar, José Luis.
Personas sin hogar. Siempre hay un día dedicado al año entre los muchos temas a los que atiende Cáritas, temas todos, digamos, de periferia, de sufrimiento, de vulnerabilidad, de exclusión. Pues las personas sin hogar son desde hace mucho tiempo, digamos, una de las llagas que quizás se vuelven invisibles para nosotros, pero están ahí. Son más de 40.000 personas en toda España, en las grandes urbes, en las grandes ciudades como Madrid, donde estamos. Pues esta es una herida muy profunda. Evidentemente las causas son muy variadas, desde causas que tienen que ver con la pérdida del trabajo. Evidentemente ese es un punto muy importante, pero no es solo perder el trabajo, es perder el trabajo y no disponer de una red, primero de la red de la familia, este es un punto importantísimo, y de una luego daños que tienen que ver pues con la psicología de las personas, con fracasos, con situaciones que dejan muy heridas a las personas y que al faltar un acompañamiento, y yo creo que esto es esencial, las lleva a la calle. La calle es un lugar terrible para vivir. La calle es maravillosa para estar en ella tomando cañas y para visitarla, pero para vivir y para dormir y para sobrevivir, habría que decir, es un lugar terrible que provoca un daño tremendo en las personas. Y Cáritas no tiene una solución mágica, pero lo que sí está haciendo desde hace muchos años, junto a otras entidades de iglesia y no de iglesia, es acompañar a estas personas, mostrarles caminos de reinserción, que no es solamente encontrarles un techo para protegerlas de estar al descampado, sino es realmente reconstruir muchas veces relaciones, reconstruir la propia autoestima. Bueno, en esto Cáritas es absolutamente pionera y yo creo que también es un llamamiento a todos a colaborar, a ayudar, porque esto necesita recursos para poder hacer. Recursos humanos, lo más importante, pero también recursos económicos.
Lo recordamos siempre y no está de más hacerlo de nuevo. Lo que ayuda siempre Cáritas y el bien que hace por y para la sociedad. O sea, siempre
lo hemos visto hace pocos días con la memoria en la que bueno el abanico de los temas y de los ámbitos en los que Cáritas interviene, además con una eficacia y con una austeridad de funcionamiento que son impresionantes, pues es amplísimo. Pero es verdad que este punto de las personas sin hogar es como la contradicción máxima, ¿no? De una sociedad que ha podido ser la sociedad de la opulencia y que, sin embargo, va dejando por el camino, eso es lo que Cáritas llama la exclusión, caer. Son personas que caen, no se trata de señalar culpables, porque muchas veces es fruto de un montón de factores, como decíamos antes. Pero lo que no se puede es mirar para otro lado. Eso está ahí y con Cáritas todos podemos ir detrás a intentar responder.
Y José Luis, por ejemplo, también vamos a hablar de los obispos polacos que piden al Papa que San Juan Pablo II sea declarado doctor de la Iglesia.
Es una cosa que me parece llamativa e interesante. Hemos celebrado esta semana el aniversario de la elección de San Juan Pablo II y su fiesta litúrgica. Y curiosamente, bueno, los obispos polacos evidentemente pues tienen este afecto a su connacional más inmediato. Pero ¿qué es un doctor de la Iglesia? Lo primero que habría que decir, bueno, pues es una persona de probada santidad, aquí ya tenemos a un hombre que ha sido proclamado santo, cuya enseñanza y cuyo magisterio no se ha ceñido a un aspecto particular, sino que ha tenido un alcance, podríamos decir, universal en cuanto a las fronteras geográficas y en cuanto a los temas. A ver, San Juan Pablo II ha sido el tercer pontificado más largo de la historia de la Iglesia. Han sido 26 años y un pontificado donde el magisterio ha tenido un peso impresionante. Todo tipo de temas, podríamos decir, que ha tocado Juan Pablo II. Desde la cuestión de la cultura de la vida, la fundamentación de la moral, la fe y la razón, el este y el oeste, el ecumenismo, absolutamente todo. No es ningún disparate que pueda ser uno de los grandes doctores de la Iglesia. En todo caso, pues hay unos protocolos que no se le van a ahorrar a Juan Pablo II y la Iglesia verá en su momento si eso es así, que desde luego será un motivo de alegría para muchos de los que hemos pasado buena parte de nuestros años y de nuestra vida pues con este pontificado tan largo y tan fecundo.
Pues así hemos resumido la semana en la Iglesia y en este tipo de información que, como siempre, generalmente hablamos con José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a ti, Iván. Hasta luego.